Así es, Andrés. A esta hora, en la hora del regreso, tenemos un invitado muy especial. Y es que quiero contextualizarlo sobre la obra que seguramente también habrán tenido la posibilidad de ver en Teatro Libre, Camargo, que es una pieza que revive la historia de un asesino serial colombiano con un encuentro de misterio y suspenso, donde los asistentes podrán conocer detalles sobre la vida íntima y oscuros mensajes de uno de los asesinos en series más aterradores de Latinoamérica, Daniel Camargo Barbosa. A esta hora tenemos al director de la obra, Johan Belandia. Bienvenido a la hora del regreso.
Hola, Daniela, mil gracias. Hola a toda la mesa. Bueno, acá escuchando sobre Camargo, qué miedo.
No, hasta yo ya tengo miedo, qué susto. Johan, cuéntenos un poco más sobre la obra. ¿Qué vamos a encontrar en esta temporada en Teatro Libre?
Bueno, Daniela, imagínate que esta obra es muy particular porque no se presenta como el formato habitual del teatro, donde el público está en la silletería y los actores actúan en una tarima, sino que esta obra es inmersiva. Esta obra sucede en una gran mesa, es como un banquete, una mesa enorme. Los actores actuamos en las cabeceras de la mesa y el público se sienta al lado y lado de la mesa, y los actores sirven para ellos. Pues no les voy a adelantar muchas cosas, pero son como sus comensales, y el público es bilateral, al lado y lado de esta mesa, ya lo decía, y sobre esta mesa, pues el público hace el papel de el invitado a la mesa de este asesino serial. Es una historia real. Imagínate que cuando yo empecé a escribir la obra, empecé a buscar sobre asesinos seriales, y encontré que de los 5 peores asesinos seriales del mundo, 3 son colombianos, lamentablemente. Está Garavito, está el monstruo de los Andes y está Daniel Camargo Barbosa, que es como conocido como el monstruo de los manglares. Él mató 158 niñas y las violó en el Ecuador entre 1984 y 1986, coincidiendo con la visita del Papa a Latinoamérica. Entonces es una historia pues muy fuerte, real, terrorífica, y se cuenta en ese código, en el código del suspenso, que es un código muy poco explorado en el teatro, y por la cercanía de espectadores y público, claramente con todos los protocolos y vacunas, etcétera, pues con esta cercanía, pues la obra sucede en un universo muy íntimo, muy personal, y de ahí pues muy, muy miedoso también por la cercanía.
Johan, precisamente tomándole su palabra de lo que decía al principio, ¿qué diferencias podemos encontrar de cuando se presentó a la que van a presentar ahorita?
Bueno, pues la obra nosotros la estrenamos en 2014 y es una obra, mi compañía se llama La Congregación, es una obra que le ha abierto las puertas al mundo, a nuestra compañía. Hemos estado en más de 15 festivales internacionales en Europa, en Latinoamérica, en Centroamérica, en las Islas Canarias, y digamos que lo nuevo de la obra es que pues tiene un reparto nuevo. También estamos estrenando una actriz, y tiene también, pues eso, siempre es la novedad de cada función, ¿no? Cada obra siempre es un estreno eterno, porque el público la modifica, y sobre todo en este formato donde interactuamos con el público y depende mucho del público lo que suceda un poco en la estructura de la obra. Tenemos una nueva imagen, renovada, ya después llevamos 2 años sin presentarla acá en Bogotá. Entonces creo que pues va a ser un lugar bien especial, el Teatro Libre del Centro, que queda ahí abajo del Chorro de Quevedo, para presentar esta obra. Creo que va a ser bien importante.
Hay una cosa de la que usted hablaba, y es muchas veces los asesinatos o los homicidios cometidos versus los que realmente cometieron. Muchas veces los psiquiatras y los patólogos forenses dicen los asesinos en serie, para pavonearse, terminan reconociendo más crímenes de los que cometieron. En este caso, ¿qué tan difícil fue, digamos, documentarse sobre los asesinatos que cometió en Colombia y en Ecuador el protagonista de su obra?
Bueno, pues imagínate que hay un libro muy bueno que escribe el psiquiatra que encuentra a Camargo en Quito, porque pues encontrar a un asesino serial en esta época pues se convirtió en un lugar, un suceso para todo el país, y estaban buscando, era como un grupo de metaleros, de satánicos por la visita del Papa, y no un hombre de aproximadamente unos 50 de estatura, delgado, aparentemente muy frágil, de unos 60 años, que llevaba violando un montón de chicas. Entonces cuando a él lo llevan preso, es el psiquiatra el que sigue todo el caso y él escribe un libro sobre Camargo muy interesante, donde cuenta pormenores de cómo lo atraparon, de las pistas que dejó sueltas, y él hace una claridad sobre las víctimas. Lamentablemente se estiman mucho más víctimas, porque estas son solo las que él reconoció en Ecuador, pero Camargo antes estuvo en Brasil y en Colombia, en Bogotá, dice él que también asesinó chicas y las lanzaba al Salto del Pequendama. Entonces son muchas más, lamentablemente. Y hay otro libro de un colombiano que se llama Los Monstruos en Colombia Sí Existe, donde él hace pues un paralelo de varios asesinos seriales colombianos, y Camargo se lleva muchas páginas porque realmente fue atroz. Él se hacía pasar por un evangélico, por un pastor evangélico, y de esa manera, con la religiosidad de por medio y el buen humano, pues violó a todas estas niñas y las asesinó cruelmente.
Johan, o sea, digamos que sabemos prácticamente la historia también, desde que comienza este asesino en serie, cómo comienza, o sea, van a tratar la obra desde sus comienzos, desde dónde, el por qué él empieza a cometer esta cantidad de asesinatos.
Así es, Daniela, yo creo que este tipo de parafilia, de suceso mental, de enfermedad también psiquiátrica, pues se debe analizar desde diferentes puntos de vista. Nosotros arrancamos con la infancia del asesino y arrancamos con el ejercicio también de ponerse en los zapatos del otro, aunque el otro sea un monstruo. Y digamos que en esa posibilidad que brinda el teatro de uno ponerse en los lugares de un ser, digamos, que representa la maldad, pues es muy interesante, porque descubre su humanidad y descubre realmente quién está detrás de un asesino serial, y descubres que hay un niño herido, hay un niño súper violentado de diferentes maneras, y entonces concluyes que toda esta historia sin duda es un círculo de odio, y es un círculo de odio del cual estamos hablando en nuestro país desde la época de la infancia de Camargo, que es como 1950. Entonces es una manera también de hablar del país y hablar del odio que reciben los seres humanos y de cómo ese odio se canaliza, o nos volvemos pues asesinos, y esta sociedad se vuelve un lugar inaguantable y pues muy complejo por las violencias que se multiplican, ¿no?
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es, digamos, y esto trasciende el país, trasciende el idioma, trasciende la cultura, los llamativos que son los asesinos en serie para, no sé si será solo la sociedad occidental, pero ustedes miran Estados Unidos, Ted Bundy es una figura, o fue una figura pública porque lo mataron así, eléctrica, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, usted va a Europa del Este y tiene también muchísimos asesinos en serie, Chikatilo, Ed Gein. ¿Por qué cree que este tema de los asesinos en serie genera tanto morbo y también tanta curiosidad en los seres humanos en general?
Pues mira, yo siento que es que allí hay, bueno, primero que todo un juicio, pero un juicio además lógico por la crueldad, ¿no? Pero yo creo que también hay un punto de identificación, ¿no? Un reflejo en ese espejo, porque creo que como todos podemos ser luminosos y amorosos, también podemos ser muy oscuros y pues dementes. Entonces creo que de alguna manera, cuando espectadores y artistas se fijan en los asesinos en serie, un poco para ahondar en esa psicología, porque yo creo que no debe ser nada fácil despertarse todos los días sabiendo que la noche anterior maté, no sé, dos o tres chicas. Entonces, ¿qué pasa en ese lugar mental? Y yo creo que un poco ese morbo pues puede suscitar grandes reflexiones sobre la condición humana y sobre qué albergamos en la cabeza los seres humanos, sobre todo cuando hemos sido violentados, o cómo, de cuál es esa semilla del mal que reside en un ser humano y que hace que pueda violar, asesinar, cometer todos estos actos tan terribles, ¿no? ¿Y dónde está ese límite? Entonces creo que de un profundo miedo por estos personajes también hay un lugar de saber cuál fue el clic, qué le pasó, y cómo también todos podemos estar un poco a un paso de esa enfermedad, pues también de esas ansias de violencia, de odio, de venganza, ¿no? Entonces nos habla mucho de lo que pasa con el ser humano, y lo decías muy bien, no solo en Colombia, en todo el mundo, sí que nos interesa esos pasadizos oscuros de la mente humana.
Johan, a mí me causa la curiosidad, y seguramente a muchos de nuestros oyentes y a la mesa de trabajo, es con una persona que ya que está fallecida, ¿cómo logran obtener los permisos? ¿Se hablan con la familia? ¿Es el, al final del día es el nombre de él el que se está utilizando para la obra? ¿O cómo lo manejan?
Pues no, yo no he hablado con la familia. Bueno, esto es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Digamos, a Camargo lo asesinan en la cárcel en el 96. Sobre él, pues se ha escrito, porque hace parte, es un personaje histórico, digamos, sobre todo en la sociedad ecuatoriana a la que le hizo tanto daño. Yo no me he comunicado con nadie, yo simplemente he tomado como las reflexiones y también pues todo el estudio milimétrico que hizo su psiquiatra, el señor Bonilla, el libro que escribió también, los otros libros y reseñas alrededor de Camargo, por allá en Ecuador, pues donde sucedió esta tragedia, pues han hecho películas, documentales alrededor del tema. Entonces yo simplemente he leído, y a partir de eso yo he creado mi propio universo, mi propia ficción, con mis propios códigos y normas y convenciones teatrales para que el acto escénico funcione con el espectador y para contar una historia, como te digo, alrededor del odio.
Director Velandia, lo voy a sacar de esta obra porque el año pasado, el 2021, fue de grandes producciones para usted. Carolina Gaitán con Vida, que fue una obra que a los bogotanos les gustó mucho. Bonobos con un elenco de lujo. Solo me acuerdo de eso en coproducción con otra compañía teatral en homenaje a Dylan Cruz. ¿Pero qué se viene en este 2022?
Bueno, sí, el año pasado fue un año muy productivo para el teatro en Colombia. Para este año, bueno, para este año vienen cosas muy interesantes también. Esta primera temporada que va a tener a Camargo, un clásico de nuestra compañía, y Rojo, que es una de nuestras últimas producciones. Luego, en Semana Santa viene, como sabemos, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que creo que siempre que aparece la palabra teatro en algún lugar, yo creo que hay que defenderlo y hay que salvarlo y hay que hacer todo para que se posibiliten más eventos, más ferias, más lugares de encuentro alrededor de las artes escénicas. Sin duda el Festival Iberoamericano tiene una historia que hace que los que hacemos teatro queramos salvarlo y queramos este patrimonio colombiano. Entonces ahí estaremos con el Festival Iberoamericano, con Rojo. Viene también en mayo una coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que es el resultado de una beca de creación multidisciplinaria que integrará danza contemporánea, música y por supuesto teatro, de una obra, la última obra que yo escribí, que es premio distrital de dramaturgia del año pasado, que se llama Mil Tormentas. Entonces esto lo haremos en mayo y luego vendrán pues esto, seguir con las obras que tenemos, con Vida. Los Bonobos empieza temporada la próxima semana, el próximo viernes retomamos temporada en el Teatro Astor Plaza, un teatro magnífico, es una comedia, otro rollo. Y bueno, yo creo que en la medida en que sigamos, digamos, activando el teatro, pues van a seguir naciendo proyectos. Hay otros proyectos escritos muy interesantes que no les puedo hablar mucho porque no están confirmados, pero sí se viene también un año muy teatral.
Una pregunta más para cerrar. Vida de Carolina Gaitán, impresionante en escena. ¿Vamos a tener una nueva temporada? Porque fueron muy pocas presentaciones el año pasado.
Sí. Bueno, estamos ahí contando con los compromisos de Caro, que también tuvo un año fantástico, Encanto, El Factor X, Vida en el Colón. Uh-huh. Entonces estamos ahí con los tiempos de Caro, ahí posiblemente entraremos al Festival Iberoamericano, posiblemente haremos una gira nacional con Vida, y volveremos a una temporada en Bogotá, sí, porque es un trabajo exquisito, interpretado fantásticamente por Carolina, donde hay música en vivo, salsa, bolero, son, la historia de Vida Santiago y la producción de Moon, que además estamos felices en Moon porque otra de las artistas que representa Juancho Muñoz, director de Moon Entertainment, se gana el Grammy a Mejor Nueva Voz, que es Juliana Velázquez. Entonces, bueno, creo que todo se está integrando muy bien y hay mucho que celebrar y mucho por hacer este año. Así que hay vida para rato.
Johan, por último, quiero prestarle los micrófonos de la W para que por favor invite a todo el mundo a ver la reconocida obra, su obra, Camargo, La Historia de un Asesino, que vuelve a Teatro Libre.
Mil gracias, Daniela. Bueno, a todos los escuchas, invitadísimas a que se pasen por el Teatro Libre del Centro, en la calle Décima con Segunda, en el barrio La Candelaria, de jueves a sábado, desde el 20 de enero, Camargo. Allí estaremos con Diana Belmonte, Nelson Camayo, María Fernanda Fabré, Cristian Ruiz y quien les habla, Johan Belandia, para contar esta historia que sin lugar a dudas les va a hacer reflexionar mucho sobre este tema del odio de nuestro país y también les va a poner a erizar mucho la piel porque es un suspenso muy atractivo, y sé que lo van a disfrutar en medio de la fuerte historia que les vamos a contar. Así que los invito y los espero por allí.
Así es, acaban de escuchar a Johan Belandia, director de la obra Camargo, que vuelve a Teatro Libre.